Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde de este miércoles 22 de noviembre de 2023. Muy buenas tardes a todos y sobre todo muchas gracias por estar un día más, como a mí me gusta decir habitualmente para cerrar nuestro espacio, si no me olvido, que no prometo nada dadas las circunstancias, lo volveré a decir cuando estemos rozando las señales horarias de las 4 de la tarde. Hoy es un día especial para mí, los que habitualmente estáis en esta sintonía sabéis que por un buen motivo. En este caso ha sido un motivo muy bonito, muy especial, como mi reciente paternidad. Me he ausentado durante casi los últimos 2 meses. Poco a poco hay que ir volviendo a la rutina, aunque evidentemente habrá tiempo para seguir cuidando del pequeño Nico, de mi segundo hijo, del que disfrutamos mi mujer y un servidor. Pero el trabajo es el trabajo es sagrado, y más cuando uno tiene la suerte de desempeñarlo en una casa, en una gran familia como es esta de la cadena COPE. Quería empezar. Vamos a tener 30 minutos por delante, algo menos ya, para analizar lo mucho que ha dado de sí la actualidad deportiva de toda la provincia de Pontevedra en estas últimas horas, pero quería empezar este primer programa, después de mi primer tramo de baja por paternidad, mostrándome agradecido, como siempre, primero con vosotros, con los oyentes, por estar siempre al otro lado, por vuestra paciencia, y creo que es justo también reconocerlo siendo agradecido con mis compañeros. Con todos mis compañeros de redacción, de COPE Vigo, de COPE Pontevedra, de COPE Galicia en general, por el cariño que han manifestado hacia mí, hacia mi segundo hijo y hacia mi familia en general. Y muy especialmente quiero acordarme de los que son alma mater de este programa. Amén, evidentemente, de vosotros, de los oyentes que son nuestros compañeros que se dedican a la realización, al control de sonido, como son, en este caso, Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, y un cariño muy especial para Álvaro Lorenzo, al que enseguida saludo, pero creo que es justo, insisto, darle las gracias. Ha estado aquí estos 2 meses al pie del cañón. Además, él solo, en lo que tiene que ver con la redacción de deportes, con todo lo que ha pasado en relación al Celta y al resto de nuestro deporte. Así que, insisto, creo que lo menos que podía hacer era agradecerle públicamente el trabajo. Y además, no solo el mucho, sino el buen trabajo que ha venido desempeñando en este tiempo en el que me he ausentado por este buen motivo de haber sido padre por segunda vez. Así que, no me enrollo más. Hechos los agradecimientos, empezamos nueva etapa en lo personal, seguimos como siempre hacia adelante, casi 33 minutos por encima de las 3, bienvenidos todos, esta es la edición de miércoles, ya lo sabes, gracias por estar ahí, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Y reconozco que estando fuera uno echa de menos escuchar esta Oliveira dos Cenganos, este himno del centenario del Real Club Celta en vivo en el estadio de Balaídos, cantado por los aficionados, cantándolo a viva voz. Lo cierto es que aún nos va a tocar esperar, porque el próximo partido en el que el Celta va a jugar como local nos va a hacer esperar todavía hasta los primeros días del próximo mes de diciembre, con ese enfrentamiento a golpe de lunes entre el Celta y el Cádiz, pero nos centramos en lo próximo. Recuerdo que estamos en semana en la que hemos tenido parón por compromisos internacionales. Lo próximo a nivel liguero, a nivel oficial que tiene el equipo que dirige Rafa Benítez, va a tener lugar el próximo sábado, pero a domicilio en Mestalla. Una visita seguro que muy especial para el entrenador del Celta. Sábado, 4:15 de la tarde, en el estadio de Mestalla, Valencia-Real Club Celta, con la imperiosa necesidad de sumar los 3 puntos, habida cuenta de la situación clasificatoria que tiene a día de hoy el conjunto olívico. Álvaro Lorenzo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Y insisto, lo decía antes, ahora ya que me escuchas, enhorabuena por ese gran trabajo que has venido desempeñando. Gracias. Durante mi ausencia. Comentemos un poquito la actualidad del Celta en lo puramente deportivo, pensando ya en el partido frente al conjunto Che de este próximo sábado, insisto, 4:15 en Mestalla. En principio, toquemos madera, Álvaro, Salvoidó, todos a disposición del míster.
Iba a decir que lo primero, a ver si Nico viene con una victoria debajo del brazo, que bueno, falta nos hace ahora mismo aquí en Casa Celta. Bueno, sí, en principio, salvo Josef Aydó, lesionado toda la temporada en este virus FIFA del que tanto hablamos, en principio van a estar todos disponibles, tanto Mihajlo Hristić como Hugo Sotelo, que tuvo molestias en el último partido, están de alta, se están entrando con el equipo. Ha tenido más tiempo también para recuperarse, que le hacía falta, y para estar al 100% Carles Pérez. Y la única preocupación es que Starfield y Bamba, que no han jugado con sus selecciones por diferentes, bueno, problemas víricos, gripes, bueno, algo que está viviendo todo el mundo con este cambio de tiempo, en principio van a poder estar para el partido, pero ya digo, tienen que acabar de recuperarse, aunque, por ejemplo, Starfield ya entrenó con el equipo.
Aunque estamos todos también pendientes, lo decía antes Álvaro, de el tema de que regresen los internacionales. Algunos han ido volviendo ya cuando han terminado la participación con sus respectivos compromisos nacionales, pero lo cierto es que estamos esperando que lleguen todos, que regresen todos los que siguen fuera, para intentar preparar en las mejores condiciones posibles ese partido del sábado.
Sí, de hecho ya entrenaron con el equipo tanto Karl Starfelt como Jürgen Strandlanser como Swedberg, es decir, los que jugaban en la clasificación en Europa. Faltan por llegar Jonathan Bamba, ya sabemos que los viajes desde África siempre suelen tardar, siempre suelen ser complicados los retornos de los jugadores, y tampoco están, obviamente, Luca de la Torre, que tiene que volver desde el continente americano, desde Trinidad y Tobago, donde jugaba con Estados Unidos, ni Renato Tapia, que fue el último en disputar partido en la madrugada de ayer a las 3 de la mañana nuestra, Perú 1, Venezuela 1, Perú que no ha empezado nada bien esta fase de clasificación. Jugó Renato los 90 minutos, con lo cual va a venir con minutos y con viaje largo en sus piernas.
Tremendo lo que está pasando con la selección de Renato Tapia en estas clasificatorias, como dicen en Sudamérica, de cara a la próxima cita mundialista. Por cierto, hablando, Álvaro, de internacionales, y más que nada por darle un poco de continuidad a un nombre propio del que habéis venido hablando los medios de comunicación en la ciudad durante estos últimos días, Gabri Veiga extraña la poca participación que ha tenido el porriñés en el combinado sub-21 que dirige, recuerdo, Santideña.
Poca, por no decir casi nula, porque en el primer partido jugó 2 minutos, y lo curioso que en la visita de España a Bélgica en el día de ayer con empate a 1 ni siquiera entró en la lista, y no era por problemas físicos, era una decisión técnica. No sabemos qué ha visto Santideña, no sabemos si finalmente eso de jugar en Arabia Saudí puede afectar a la competitividad del jugador, pero está claro que con la sub-21 Gabri, por lo menos, no está teniendo en los últimos tiempos demasiado o casi ningún protagonismo.
Una cosa es, evidentemente, estar de baja por paternidad y disfrutar del nacimiento de tu segundo hijo y disfrutar de tus hijos, de tus vástagos, y otra, bien distinta, es vivir al margen de la realidad. Evidentemente he estado fuera, pero no he estado desconectado ni muchísimo menos al 100%. Soy perfectamente consciente del bochorno arbitral que está viviendo el Celta en lo que llevamos de temporada. Digo esto porque esta mañana ha tenido lugar una comparecencia que, por deseo expreso, entiendo así, del propio protagonista o del principal protagonista, el responsable, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, se ha convertido en noticia, vinculada de forma directa con el Real Club Celta. La temporada que está viviendo el conjunto vigués a nivel de arbitrajes está siendo completamente aciaga. Lo primero, cuando tenemos comparecencia de los principales cabecillas del Comité Técnico de Árbitros, Álvaro, ¿están contentos con la tarea arbitral en lo que va de temporada?
Bueno, ya voy avisando, voy poniendo en preaviso a la afición del Celta que no le va a gustar demasiado las palabras en general de Medina Cantalejo, que ha hecho balance, obviamente, de este primer tercio de liga, y ya sabemos que es muy difícil hacer autocrítica, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, ahora que tan actualidad está la política, pues en el Comité Técnico de Árbitros tampoco, o por lo menos no parecen reflejar el sentir de los clubes, de los entrenadores, de los jugadores, de las aficiones, porque Medina Cantalejo prácticamente le ha faltado poco para ponerle un 10 a los árbitros hasta ahora.
Estamos muy, muy satisfechos con lo que es la labor y el rendimiento que ha dado nuestra plantilla, por muchas circunstancias, ¿verdad? Primero porque el nivel de acierto, y cuando os hablo de esto, os hablo desde el punto de vista absolutamente imparcial y con estadísticas y con el análisis que hemos hecho desde la comisión técnica de cada una de las jugadas, que sabéis que analizamos cada viernes en un seminario con toda la plantilla, donde se analizan aciertos y errores, ¿no?
Bueno, dice que de una manera de vista, desde un punto de vista imparcial. Yo creo que el diccionario no dice eso del punto de vista. Es decir, si yo digo que hago un programa muy bueno, lo digo yo, pues hombre, imparcial.
Y no estarías faltando a la verdad.
Pero no sería imparcial, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, bueno, pues él dice que lo tienen claro desde un punto de vista imparcial, que lo están haciendo muy bien. Y luego, curiosamente, ¿cómo define? Es verdad que estamos acostumbrados a ver cuando los árbitros caminan hacia el VAR cómo les persiguen los jugadores, cómo protestan, cómo se levantan los banquillos, y obviamente no es edificante para el fútbol. Pero es curioso cómo lo define Medina Cantalejo, hasta qué punto llega, según él, el acoso, podemos decir, a los árbitros.
Seguimos viendo moving a los árbitros, seguimos viendo Ese recorrido, cuando va a haber un on-field review, una revisión en el monitor, seguimos viendo cómo los jugadores tratan de acompañar al árbitro hasta el final, seguimos viendo cómo en esa zona, que tiene que ser una zona de tranquilidad, es imposible, porque hay banquillos que están tan sumamente pegados que no es posible hacer con tranquilidad una revisión, por lo tanto, ha aumentado las amonestaciones a jugadores, ha bajado en entrenadores.
Se me ocurre un primer calificativo para determinar, por lo menos en mi opinión, creo que bastante extendida en la gente que sigue la actualidad del fútbol, no sé si a diario, pero por lo menos los fines de semana, de absolutamente indecente lo que ha hecho esta mañana Medina Cantalejo, por varios motivos. El primero, por esto que acabáis de escuchar. Decir que los futbolistas, en pleno fragor de la batalla, se dirigen a los árbitros protestando, haciendo el pasillo cuando el árbitro va a hacer una revisión de VAR al monitor. Compararlo o llamarle moving a esto es detener una cara muy, pero que muy larga, muy poca vergüenza y sobre todo muy poco tacto. Porque yo en este tipo de circunstancias pienso en aquellas personas, sobre todo menores de edad, y por desgracia lo estamos viviendo de forma muy reiterada últimamente en nuestra sociedad, gente que sufre moving de verdad, en las escuelas, en los colegios o en los trabajos. Hay que ser sinvergüenza, hay que tener pocos escrúpulos para comparar el moving, lo que de verdad es el moving, y quien lo sufre lo sabe, para decir que esto es lo que sufren los árbitros en los partidos de Primera División. Pero es que vamos más allá. Ha sido indecente por más cosas. Entre otras, Álvaro, porque de forma, no sé si directa o indirecta, pero es evidente que Medina Cantalejo ha hecho referencia al Celta.
Sí, no ha hablado, eso sí, de Iago Aspas tirando la pantalla del VAR, porque no quiero saber cómo lo habría definido. Si esto le llama moving, no queremos ya saber qué calificativos habría usado. Pero sí que ha hablado, y quizás el corte que más ha dolido, que más ha molestado a la afición celeste, de los errores, ¿no? Los árbitros tienen errores, los jugadores tienen errores, los entrenadores tienen errores, pero quizá los ejemplos que usó Medina Cantalejo se acercan demasiado a la realidad del Celta.
Estamos contentos con el rendimiento de nuestros árbitros y la evaluación será al final de temporada. Y tú has dicho, ha habido un Benítez y tal y algún otro, pues claro, no, y lo habrá, y lo habrá. Igual que hay delanteros que fallan 4 ocasiones de gol delante de la portería o un mediocentro que se autoexpulsa en el minuto 60 del partido. Por supuesto que hay errores y lo habrá. Y esto es lo que genera que podamos estar aquí, porque si fuéramos perfectos, ni siquiera vosotros sois perfectos. Pues claro, esto sería muy aburrido, pero repito, he dicho lo que he dicho y lo mantengo. Igual que mantengo que la temporada pasada no fue una buena temporada.
Bueno, pues ahí están, ¿eh?, las palabras, que obviamente no hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta que pueden referirse a Larsen y a Tapia, ¿no?, en ese partido tan polémico ante el Sevilla. Y siguiendo con ese partido, hablaba de los penaltis Medina Cantalejo, ¿no? Nos han dicho, nos han repetido hasta la saciedad que son los colegiados de campo, los que van a decidir, por ejemplo, sobre las situaciones de penalti. Y por mucho que insista Medina Cantalejo, en el caso de ese Celta-Sevilla no fue así.
En cuanto a lo que son los penaltis, creo que ha habido 2 penaltis menos que la temporada anterior, pero sí es cierto que hay algo que sabéis que con lo que llevo luchando o incidiendo mucho, que han sido decisiones tomadas por los árbitros. Alguna ha tenido que entrar el VAR, pero lo que son las decisiones dentro del terreno de juego han sido acordes a las instrucciones dadas. Y, por supuesto, el criterio de que no se piten pequeños contactos en las áreas se ha llevado a rajatabla. Y claro que hay errores.
Es difícil encontrar una verdad, una única verdad, en la más de hora de alocución ante los medios de comunicación. Insisto, lo grave aquí es que era la rueda de prensa para hacer balance de este primer tercio de la temporada por parte del colectivo arbitral. Pero quiero seguir intentando defender, porque tacho de indecente, la comparecencia de Luis Medina Cantalejo hoy ante los medios de comunicación. Ya dado un primer argumento, quiero dar otro. Sobre todo en referencia a ese sonido que acabamos de escuchar, que nos acaba de poner Álvaro, en el que se refiere de forma más o menos velada, porque parece muy claro a quién se refiere Medina Cantalejo, a Larsen y a Tapia, haciendo alusión a delanteros que fallan muchas ocasiones de gol o centrocampistas que se autoexpulsan. Creo, sinceramente, que pocas cosas hay peores que hablar de alguien, que criticar a alguien sin nombrarle, sin mencionarle. Debería tener un poquito más de valor, ya que dice tantas cosas y se jacta de ser una persona tan valiente y tan importante. Podía haber tenido los bemoles suficiente por no ser mal hablado en mi primer día tras mi paternidad, que a lo mejor el día de mañana esto lo escucha mi hijo pequeño o mis 2 hijos pequeños, y debería dar los nombres. Si así lo considera, si se siente agravado por parte del Celta, que dé los nombres de Larsen y de Renato Tapia. Y sobre todo, creo que lo más grave es que Medina Cantalejo ha cruzado una línea especialmente peligrosa. Creo que Medina Cantalejo lo sabe de sobra, pero por si acaso se lo recordamos. Cuando un delantero falla, es probable que su equipo no gane. Si un equipo no gana, puede verse, como es la situación del Celta, en otras muchas circunstancias, por fallos arbitrales, abocado a estar durante gran parte de la temporada sufriendo en los puestos de descenso. Con el equipo, por cierto, sus aficionados. Y además, cuando un jugador es expulsado, la jornada siguiente no la puede disputar por estar sancionado. Le preguntaría yo a Medina Cantalejo qué sucede cuando hay un error flagrante por parte de los árbitros. Muy de vez en cuando hablamos principalmente de Barça y Real Madrid, suele haber el llamado neverazo. El resto de veces siguen campando a sus anchas árbitros que han demostrado ser, y yo intento ser defensor del estamento arbitral, pero hay más de uno que ha demostrado ser un auténtico peligro dirigiendo partidos de primera división. A Medina Cantalejo, Álvaro, también se le preguntó por la famosa reunión a la que recuerdo, famosa reunión con el Comité Técnico de Árbitros, a la que recuerdo que declinó la invitación el técnico del Celta, Rafa Benítez.
Y lo primero fue explicar, ¿no?, su versión de qué se trató en esa reunión, qué se habló. Recordemos, Ancelotti, por ejemplo, saliendo diciendo que era todo un lío. Bueno, esto es lo que dice Medina, que sacaron en claro de esa reunión.
Hemos tenido una reunión con entrenadores, sabéis, hace una semana o algo así. Organizó, lo repito porque como he leído que organizaba el CTA y los entrenadores vienen invitados, no. Eso era una reunión interna del comité de entrenadores para hablar de sus cosas, para hablar de sus impagos, de sus negociaciones y tal. Y entonces David Gutiérrez, el presidente de entrenadores, pues nos invitó y yo le prometí que estaba el 100% de la plantilla y el 100% de la plantilla estuvo aquí. Ahí se trasladó en la reunión que tuvimos por la tarde, porque la de la mañana fueron de temas internos suyos. Se transmitió, bueno, cuatro conceptos, nada relacionados con temas técnicos, no se habló de manos, de áreas técnicas, no, simplemente de lo que era un poco cómo podíamos mejorar la relación entre los dos colectivos. Y bueno, y como ya os dijimos, os atendí, ¿verdad?, aquí en la Federación aquella noche, fue una reunión muy positiva.
También habló de la no asistencia de Rafa Benítez. Le preguntaron, ¿no?, qué le parecía que no asistiera. Aquí la respuesta fue mucho más conciliadora. Le faltó decir, ¿no?, que son amigos de toda la vida Benítez y él. Medina, que aquí quiso enterrar por lo menos el hacha de guerra con el técnico del Celta.
¿Qué me parece la ausencia? Pues preguntarle a ellos. Nosotros venimos invitados a esa reunión, vino toda la plantilla. Yo creo que hubiera sido una oportunidad muy, muy bonita, ¿no?, de hablar. Yo con Rafa Benítez tengo una buena relación, porque además hemos estado en UEFA en programas conjuntos. Incluso él me ha ayudado a explicarles a otros entrenadores cómo es el sistema de cambio de normativa. Por lo tanto, con Rafa no hay ningún tipo de problema, que evidentemente ahora tiene su tema deportivo y tal, y que puedan estar enfadados. Yo puedo entender que cuando tú las cosas no te salen o entiendes que hay terceros que puedan perjudicarte, que esté enfadado. No, pero creo que era un buen momento para estar ahí.
Y en este idílico mundo que nos pinta Medina Cantalejo, así habla de cómo se llevan los árbitros con los entrenadores. No hay más que ver las imágenes jornada tras jornada.
Si hay algo que tienen los árbitros españoles es un tremendo respeto por los entrenadores. Repito, un tremendo respeto por los entrenadores, pero no ahora. Desde que entramos pequeñitos en ese fútbol tan complicado y que tan complicado se está volviendo por otras cuestiones colaterales, nos enseñan a respetar a los jugadores, nos enseñan a respetar a los entrenadores.
Y si la relación con los entrenadores es buena, la de los jugadores no podía ser menos.
Mira, además te digo una cosa, no hay una mala relación entre nuestros árbitros y los jugadores. Pasa que cada uno juega el rol. El policía te multa, pues a ti no te hace gracia el policía. Es así, pero que de verdad te lo digo, que lo que estamos intentando es ser empáticos.
Solo faltaba, me pregunto yo, que los árbitros, igual que a la inversa, igual que los jugadores y los entrenadores con ellos, que los árbitros no fueran respetuosos con el resto de protagonistas de un partido de fútbol. Creo que Medina Cantalejo ha perdido un poco el norte y está muy mal asesorado, por lo menos en la rueda de prensa de esta mañana. Pero a lo mejor es que te has quedado con ganas de más. Pues tranquilo, que nosotros para ti tenemos más. No contento con todo esto que acabáis de escuchar, de la indecente comparecencia de prensa del responsable del Comité Técnico de Árbitros, Además, Medina Cantalejo se dedicó a echar balones fuera, Álvaro.
Sí, también hablaron, estaban junto a él Clos Gómez, hablando del VAR, y Undiano Mayenco, hablando también de los arbitrajes. Y es curioso, ¿no?, esta reflexión de Undiano Mayenco sobre los penaltitos que no se iban a pitar esta temporada.
En agosto ya dijimos que respecto a la temporada anterior habíamos tenido un descenso significativo, ¿verdad?, en los penaltis señalados por contacto, en eso que tanto insistimos, ¿verdad?, de que queremos penaltis claros, con contactos claros, no por contactos suaves, contactos light, ¿verdad?, que el penalti sea realmente penalti con mayúscula.
Estaba pensando yo, por ejemplo, en el penalti Hugo Duro, en ese Valencia-Granada, que fue un contacto, la verdad, tremendo. Pero bueno, hablaba también Medina Cantalejo y esta es quizá la última reflexión y también es curiosa, ¿no?, sobre el VAR. Al final parece que el VAR está porque la prensa lo pedimos.
Aquí proponer es fácil, es barato, pero entre usted en el fondo del asunto. O sea, dejamos un año sin VAR y entonces vosotros ahora, ¿qué hacéis durante este año? La mitad de la polémica desaparece. El VAR es lo que es. El VAR no es la panacea. Se dijo el primer día, se dijo el segundo, llevamos ya 7 años. Y va a seguir. Pero que si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudarnos a mejorarlo, que las puertas están abiertas, de verdad.
¿Sabe lo más grave de todo, señor Medina Cantalejo? Que antes del videoarbitraje teníamos polémica. Pero yo creo que todos teníamos la sensación de que la polémica era, digámoslo así, por entendernos, más honrada que la polémica que tenemos ahora cuando el colectivo que usted dirige tiene la opción de revisar, incluso lo estamos viviendo en los partidos durante varios minutos, algunas jugadas que dejan pues muchas dudas a los propios árbitros de campo, a los propios árbitros de VAR y, por descontado, a periodistas y también a los aficionados. Desde luego, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar de Medina Cantalejo, yo, como aficionado del Celta, estaría preocupado para lo que queda por delante de temporada. Y no soy muy fan de pensar en este tipo de complots contra uno u otro equipo. No quiero pensar en eso, porque si no es mejor que recoja mis cosas y me vaya. Pero desde luego es especialmente preocupante. Por cierto, desde el Celta nos han comunicado esta mañana que van a preferir o que prefieren pasar página y que no van a hacer comentarios al respecto, a pesar del enfado evidente y generalizado que hay de puertas para adentro. Para terminar este primer bloque de información, Álvaro, relacionado con el Celta, no vamos a terminar tampoco con buenas noticias. Hemos conocido esta misma mañana la sanción que le ha caído a unos energúmenos por unos hechos que tuvieron lugar, recuerdo, en el partido de Copa, en el que el Celta se clasificó para la segunda ronda frente al Túrega.
Sí, en Segovia, he leído por ahí 7 aficionados, bueno, aficionados quizá no sea la palabra correcta, ¿no? El argumento estará más cerca de lo que pueden ser 7 aficionados sancionados con propuesta de sanción 4.000 euros y un año sin entrar en los recintos deportivos, poco me parece, ¿no?, el que va al fútbol a convertirlo en violencia. Y lo que es curioso, hablando de violencia, han declarado de alto riesgo el partido entre el Valencia y el Celta, no tengo muy claro por qué.
Correcto, poco me parece un año esa gente, yo lo he dicho una y mil veces, por activa y por pasiva. Los que van a buscar gresca, los que utilizan el fútbol como excusa para otros menesteres, un año no, de por vida, fuera de los recintos deportivos.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Seguimos. 53 minutos por encima de las 3 de la tarde. Nos quedan algo más de 6 para poner punto y final a nuestro programa de miércoles. Vamos con la información que patrocina aquí, en esta casa, en la cadena COPE, en este programa Deportes COPE para toda la provincia, como cada día, la buena gente de Viajes Interrías. Hacemos balance de la buena racha en la que está inmerso el Pontevedra. Una buena dinámica que además se nota dentro del vestuario. Para muestra, algunas de las cosas que ha dicho Álvaro esta mañana uno de los grandes baluartes del conjunto granate, como es su portero Edu Sousa.
Y ha querido hablar sobre todo del proceso, ¿no?, que está viviendo el Pontevedra desde la llegada de Iago Iglesias, que ya sabemos que practica un tipo de fútbol muy combinativo, que hay que adaptarse a él. Pues Edu cree que ya se han adaptado y por eso el Pontevedra está funcionando también.
Creo que la idea ha cuajado muy bien, porque creo que parece, pues eso, un equipo y unos jugadores hechos a medida, que supongo que sería así, para la idea y el juego que quiere desplegar el míster en este caso. Entonces, Obviamente ha sido un proceso, no te voy a decir complicado, porque tampoco creo complicado, pero sí un proceso de mucha asimilación de conceptos, de trabajar sobre esa idea, sobre lo que se quería. Es cierto que la pretemporada ha sido complicada, el inicio ha sido complicado, pero yo creo que ahora la sensación que hay es de mucha seguridad.
Y también hablaba de lo que más le atañe a él, ¿no? Que son los aspectos defensivos del equipo. Ha encajado apenas 6 goles el Pontevedra en 12 jornadas, uno de los mejores balances ahora mismo del fútbol nacional. Y Edu Sousa no solo no quiere atribuirse el mérito, sino que destaca sobre todo al entramado defensivo, a la gente que le ayuda a defender su portería.
Siéndote sincero, creo que el mérito se lo deberían llevar pues eso, los jugadores que están delante de mí, porque no es algo que diga yo aquí en prensa o para que salga a la luz y que ellos se sientan halagados por mí. Es una pura estadística. Eso son números. Yo hablo de números. Obviamente, aparte están las sensaciones, pero los números dicen que las ocasiones que nos crean son mínimas, que las veces que llegan con claridad a nuestra portería son mínimas, y eso habla bien pues de los jugadores que están por delante del portero.
Y también, por supuesto, habla estupendamente bien del cuerpo técnico que dirige Iago Iglesias. El Pontevedra visitará al colista, al Covadonga, en Oviedo, este próximo domingo a las 4 de la tarde. Las buenas noticias que nos llegan desde la capital de la provincia por parte del equipo granate llegan, como siempre, gracias a Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y también en Pontevedra, también en Pasarón va a jugar la selección española femenina absoluta, recuerdo, la actual campeona del mundo, que tiene partido oficial con motivo de la Liga de Naciones el próximo viernes frente a la selección de Italia, el viernes día 1 a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Pasarón. Una convocatoria que hemos conocido en la pasada tarde, Álvaro, y en la que no podía faltar evidentemente la pontevedresa Tere Velleira.
Una de las campeonas del mundo que va a estar en Pasarón. Hablaba Montse Tomé, ¿no?, de esa convocatoria y primero de ese partido en Pontevedra. Recordemos, un partido que de ganar España le daría el pase en las semifinales de la Liga de Naciones. Y esto cobra importancia, no solo por la posibilidad de ganar el título, sino porque pasar a la final, estaría España 2 partidos, te da una plaza también en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hablaba Montse Tomé de la importancia de los partidos, sobre todo del primero, del que van a jugar en Pasarón ante Italia.
Valoramos esta concentración y estos partidos con la máxima ambición. Venimos de jugar 4 partidos de esta competición que es nueva también, bonita, especial, en la que tenemos puesta muchísima energía porque sabemos que si conseguimos ganar a Italia vamos a estar en esa semifinal que puede dar paso a esa final que nos dé el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos. Entonces tenemos muchas ganas de que llegue el lunes, hemos trabajado todo este mes para ver de qué manera podemos tratar esos dos partidos y con muchísimas ganas.
Y antes de irnos, queremos poner en valor un día más la importante victoria, la primera después de un sufrido inicio de campeonato para el Celta Zorca Recalvi en la Liga Femenina Endesa. Llegó el pasado fin de semana, victoria frente al Fútbol Club Barcelona. Laura Prats, una de las jugadoras de Cristina Cantero, quiso poner en valor a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto el buen trabajo y sobre todo la paciencia, eterna paciencia, de la entrenadora Cristina Cantero.
Ha tenido mucha paciencia. Pues a ver, ella lo que nos ha dicho es que estábamos haciendo buen trabajo, que teníamos que seguir, que a pesar de pues eso de la derrota, que se te hace más difícil el trabajo día a día, sobre todo el ir al entrenamiento diciendo un poco más libre, ¿no? Más tranquilo.
Y con esto, Tone, sintonía de cierre, que nos vamos. Álvaro Lorenzo, de los cambios en los horarios de cara al fin de semana del Celta Fortuna y del Celta Gran Peña.
Sí, diría el enésimo cambio de horarios, la tercera hora que tiene ya el partido del Celta Fortuna ante la Real Sociedad B, domingo a las 3:30 en Barreiro, con lo cual el Celta C pasa a jugar el domingo a las 12 en Amadroa delante del Arzúa.
Y hacemos acuse de recibo. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más, al final no me he olvidado, al otro lado de la radio. Buena tarde a todos, hasta mañana. Adiós.
Las 3 en Gran Canaria, las 4 en la península.